Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Ángela tenía poco más de 30 años cuando cayó el muro de Berlín. Era jueves y, como todos los jueves por la tarde, había ido a una sauna con una amiga. Tan pronto como salió de la sauna, se fue hasta el muro que separaba Berlín Este de Berlín Oeste. Ya estaba en Berlín Este, en el Berlín comunista, y celebró esa caída del muro con unos desconocidos en la zona oeste hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente se levantó temprano y se incorporó a su puesto de trabajo como investigadora a la hora de siempre. Así era, y así es, porque no ha cambiado mucho Angela Merkel, la mujer que en las últimas horas, después de estar 16 años frente a Alemania, al frente de Alemania, ha dejado la cancillería alemana. Dice que se va a dedicar a dormir y a leer. Bueno, ya veremos. Merkel es una mujer tranquila y ha ejercido un liderazgo tranquilo. Merkel no ha sido una gran estratega de largo plazo, pero ha ido resolviendo los problemas cuando se les ponían por delante y ha conseguido hacer algo que en España nos parece imposible. Merkel, en esos 16 años, se ha puesto de acuerdo con los socialcristianos. Esto era más fácil, la CSU de Baviera. Con los socialdemócratas, con el SPD, esto era más complicado. Con los liberales también, el FDP. Y también se ha puesto de acuerdo con sus barones regionales. Se ha puesto de acuerdo con todo el mundo. Merkel ha mostrado en estos 16 años una rara habilidad para apropiarse de ideas de otros partidos, y para llevar a cabo políticas transversales de corte centrista. De hecho, Scholz, que es el actual canciller socialdemócrata, en realidad lo que aspira es casi a suceder a Merkel. Ya digo que Merkel no tenía grandes visiones de hacia dónde debía ir Alemania y hacia dónde debía ir Europa, pero ha tenido en estos 16 años un gran realismo. La crisis económica de 2008 tuvo el arrojo de salvar al euro. Luego se equivocó porque recetó una fórmula de austeridad que fue contraproducente. Especialmente lo sufrimos en Grecia, en Italia y en España. Con el tiempo apareció una segunda Merkel, mucho más decidida y valiente, dispuesta a enfrentarse a la opinión de su partido, una cosa interesante también, incluso dispuesta a enfrentarse a la opinión de los alemanes. En 2015, Merkel tuvo una política, cuando se produjo la crisis de refugiados, de apertura. Luego tuvo que corregir. Merkel, con el COVID, ha sido la mejor Merkel. Apostó por los confinamientos en contra de la opinión de los Länder, de los gobiernos regionales.
Estamos en una situación muy grave, así que habrá una Pascua tranquila durante 5 días consecutivos en los que la gente deberá quedarse en casa.
Luego le obligaron a rectificar, pero ella ya había marcado la dirección. Merkel ha sido una persona que ha aprendido de lo que sucedía. Y como ya se equivocó en la crisis de 2008, en esta crisis ha apoyado, bueno, ese paquete de ayudas del fondo Next Generation, que también nos va a venir a nosotros, que son 750.000 millones de euros.
Europa debe continuar unida y para ello debe tener una rápida recuperación. Por eso queremos proponer un fondo de 500.000 millones de euros.
Eso fue al principio, luego subió a 750.000 millones. El fondo Next Generation va contra cierta genética social y política de los alemanes, porque mutualiza la deuda, algo que los alemanes no quieren y que rechazan, le tienen pavor. Hace unos días Merkel recibió en el monasterio de Juste, de manos del rey Felipe VI, el premio Carlos V. Hizo un discurso en el que advirtió de las fuerzas centrífugas que debilitan los valores europeos. Advirtió del peligro del nacionalismo y advirtió también de lo que supone China como potencia política y económica. Ayer a Merkel la despidieron con un saludo y nosotros nos sumamos con entusiasmo a ese saludo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues contamos también que gobierno y transportistas están reunidos a esta hora para intentar evitar la huelga convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Además, los sindicatos de Enaire, la entidad pública gestora de la navegación aérea en España, también han convocado un paro los días 23 y 26 de este mes en aeropuertos, centros de control y oficinas. Y las comunidades siguen ultimando su estrategia para vacunar la semana que viene a los niños de 5 a 11 años. Una vacuna que llega justo cuando en algunos centros, como el de la Fundación Educación Católica de Bedruna de Pamplona, han visto cómo han aumentado los casos. Su directora, María Pilar Azurmendi, animaba en la tarde de COPE a los padres para que vacunen a sus hijos.
Se ha visto que ha funcionado en los adultos y por el mismo motivo debería funcionar en los niños. Y además porque ahora mismo son el grupo de edad donde hay una mayor incidencia y justo es por esto, por la vacunación. Yo creo que las familias deben tomar esto de manera muy positiva y para justamente evitar situaciones como las que se están viviendo en este momento.
Y los 3.000 millones que nos van a dar en Bruselas para incentivar la producción de vehículos eléctricos servirán, entre otras cosas, para crear 140.000 puestos de trabajo. Susana Moneo.
Se espera alcanzar con este plan económico los 250.000 vehículos eléctricos matriculados en 2023 y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados, aunque ahora España es uno de los países europeos con menos estaciones de recarga eléctricas. Se quiere recuperar un sector como el de la automoción, donde España es uno de los principales fabricantes europeos, representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial y supone el 15% de todas las exportaciones españolas. Las ayudas se concederán mediante un proceso de selección competitivo en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes.
Y como te estamos contando en COPE, seguimos creciendo y culminando un año de récord según el EGM. Primer récord, el de Herrera en COPE, que ya es escuchado por 2.639.000 oyentes, 200.000 personas más que hace un año. Carlos Herrera es el comunicador de las mañanas radiofónicas que más crece en España, alcanzando el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Segundo récord. Tiempo de juego también crece y consigue su mejor marca. Se mantiene como el número uno de la radio deportiva española. 1.668.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tercer récord, Ángel Espósito sigue creciendo y continúa imparable en la linterna. Consigue su mejor dato para el programa. 929.000 personas le escuchan ya cada noche. Y cuarto récord, según el EGM y la audiencia, también respalda el nuevo formato de Mediodía COPE en el que Pilar García Muñiz se estrena con 600.000 oyentes. Bueno, por todo esto, una vez más te damos las gracias. Y en los deportes, Luis Suárez no está descartado para el derbi. Luis Munilla.
Hay Real Madrid, Atlético de Madrid el domingo en la Liga. Luis Suárez se retiró lesionado el martes en Oporto en la Champions y ya se conoce el resultado de las pruebas médicas, Javi Gómez.
Unas pruebas médicas que han descartado que el uruguayo sufra una rotura. Se confirma, por tanto, la noticia de Antonio Ruiz anoche en el partidazo y será la evolución la que marque la disponibilidad del uruguayo de cara al derbi. Recuerdo, Simeone no podrá contar para este partido con Bersálico, Savic, Nijic, Jiménez por lesión y Trippier sigue a la espera del alta competitiva.
En el Real Madrid, Benzema evoluciona bien y Gareth Bale podría llegar a ese partido. En el Sevilla, otro problema para Suso. Ha sufrido una luxación en el tobillo y ha tenido que ser trasladado a un centro médico. Hoy atención a las competiciones europeas porque se recupera el Atalanta-Villarreal de Champions, suspendido ayer por la nieve. Es a las 7 y el Villarreal necesita al menos el empate para pasar a los octavos de final. En la Europa League, Real Sociedad PSV a las 7 menos cuarto, con la Real obligada a ganar. Y luego a las 9, Celtic-Betis, con el Betis ya clasificado. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego, desde las 6:30 en las emisoras COPE+.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Cuidado con el viento, sobre todo en la sierra estamos en alerta amarilla. Mañana parece que mejora el tiempo. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz que genera 4 kilómetros de retenciones. Hay otro alcance en la M40 en Hortaleza que está provocando 3 kilómetros de atasco sentido A1. Dificultades también de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y en la M45 circulación irregular en Leganés sentido M40 por unas obras. Los datos del COVID de la región nos dejan subidas en todos los marcadores. Hay 626 nuevos contagios, 323 más que en el registro anterior y 2 fallecidos más, hasta 8. Son 507 los hospitalizados, 43 más y suben en 11 los ingresados en UCI. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrecita.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Bueno, pues como te había anunciado antes, estoy entrando justo en este momento. Menos mal, porque además hace un frío ya en la calle, se ha levantado el viento otra vez. Y la verdad es que decía Jorge Olcina que se está yendo ya la borrasca barra, pero se ve que queda todavía algunos de sus últimos coletazos y vuelve a hacer frío, al menos en Madrid, esta tarde. Digo que estoy entrando, ya estoy dentro, de la farmacia Delgado, en la calle Juan de Mena de Madrid. Y he venido hasta aquí pues para enterarme de todo lo que tiene que ver con los test de autodiagnóstico o test de antígeno. No sé si te acordarás, pero hasta julio de este año no se vendían los test de antígenos en la farmacia. Al Ministerio de Sanidad la verdad es que le costó bastante decidirse, a pesar de que muchos expertos, virólogos, inmunólogos, decían que podría ser una herramienta fundamental para controlar la pandemia. Bueno, pues desde el verano para acá ya se venden y lo que ha pasado en los últimos días es que de repente ha habido un repunte en estas ventas. Pues te puedes imaginar por qué. Sube la incidencia, estamos en una época también de muchas reuniones y el caso es que se ha triplicado la venta de los test de autodiagnóstico en farmacia. ¿Qué se critica de estos test? Pues simplemente el precio, porque es verdad que hay otros países de nuestro entorno pues que son más baratos. Por ejemplo, en Alemania cuestan algunos pocos céntimos. En España más o menos están entre los 5 y 8 euros, dependiendo del laboratorio, dependiendo también de algunas farmacias. Pero tenemos todavía muchas dudas y muchas preguntas, y yo misma las tengo. Por eso, como digo, he venido a esta farmacia y estoy con Adeli Delgado, que es la farmacéutica, a cargo precisamente de esta farmacia Delgado. Hola, Adeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
El micrófono... Ahí, te pido que subas el micro para que te escuchemos bien.
Buenas tardes.
Muchas gracias por dejarnos entrar en tu farmacia esta tarde.
Nada,
y bueno, ayudarnos a entender qué son los test de autodiagnóstico y cómo se utilizan. Hay dos tipos de test de autodiagnóstico. ¿Cuáles son?
Hay dos tipos de autotest. El nasal y el de saliva.
Nasal, ¿vale? Y de saliva, vale. Sí. ¿Que se diferencian en...?
Bueno, te cuento. Nosotros ahora mismo... estamos aconsejando más el de saliva, pero por un motivo. porque tiene más sensibilidad.
¿El de saliva? ¿O el nasofaríngeo?
Perdona, el nasofaríngeo.
Tú tranquila. Esto es una conversación como la típica cliente que viene a preguntar. O sea, hay dos tipos. El nasofaríngeo, que es el que se mete el palito por la nariz.
Eso es. Y el que tiene más sensibilidad porque la muestra que se recoge,
¿sí?,
es de cada una de las fosas nasales.
Sí.
Y después...
El de saliva, pero en el de saliva, por ejemplo, yo pensaba que el de saliva tú coges y, a ver, escupes un poquito, que sí. Es, parece más fácil.
Claro, y es que es algo erróneo. Bueno, es algo erróneo. Es que hay que toser varias veces.
¿Así?
Así, de forma fuerte.
Sí.
Para extraer un poco la saliva como tipo...
Para dilo, que dilo.
Esputo.
Vale, o sea, para que realmente funcionara bien.
Para que realmente funcione, ¿vale?
Y esto, yo creo que esto es más difícil que intentar meter del palito,
sí,
por la nariz,
es más,
¿no?,
complicado. De la otra manera, el palito te lo haces tú mismo, con lo cual es suficiente con 2,5 centímetros en cada,
sí,
fosa nasal.
Sí.
Siguiendo las instrucciones de cada fabricante, es súper, sí, sencillo.
Sí.
Y después, pues nada, el procedimiento es el mismo.
Pero Adeli, ¿sabes qué nos pasa? Que como algunos, yo creo que todos a estas alturas, algún test PCR nos hemos hecho en algún laboratorio, porque hemos tenido que viajar o porque decíamos, sí, tengo un catarro horrible y tal. Mucha gente dice, es súper molesto, me ha hecho mucho daño. ¿Cómo voy a ser yo capaz solo de meterme el palito por la nariz? Yo no voy a ser capaz, no es verdad.
No es verdad. O sea, ya vienen preparados y es suficiente en la fosa nasal, ya te digo, a 2,5 centímetros,
no
hace falta.
Claro, no está vale,
justo
bien.
Como en una PCR, vale, que tienes que entrarlo tan profundamente. Y entonces, debido a la muestra, pues la sensibilidad es mayor en el test nasal.
Vale, o sea que tú aconsejas desde luego el nasal.
Lo aconsejamos, sin duda. De todas formas, ha sido tanta la demanda de saliva,
¿sí?,
que también los tenemos. Pero previamente la gente viene a informarse, nos pregunta. Y el consejo que damos es que,
porque es más fiable al final el nasal,
sí,
por todo lo que me estás contando.
Vale.
¿Cómo se usa realmente? Es decir, mira, tenemos aquí uno. Vamos a intentar abrirlo entre las dos para no soltar los micrófonos o que nos ayuden, ¿verdad? Mira, nos va a ayudar Sergio, nuestro técnico, a abrirlo. Los hay individuales, luego si los compras por lotes, pues te salen lógicamente a mejor precio. Este es un test,
exacto,
individual.
Hay cajas de una,
vale,
unidad.
Lo abrimos y nos
cinco.
Encontramos un palito.
Sí,
que,
prospecto.
Claro, un prospecto donde está todo explicado.
Efectivamente.
Bien.
Y aquí
vamos
viene
a abrir también
la plaquita.
Una plaquita.
Donde se pone.
Esto no es nada fácil, ¿sabéis? O sea, ahí que necesitamos ayuda porque tenemos un micrófono
mano.
En la mano. Efectivamente, con una mano no se pueden hacer las cosas igual de bien. Vale, ya está. La bien. Plaquita.
Lo primero que hay que hacer es que aquí te viene un vial con el reactivo,
uh-huh,
y un tubito donde se va a mezclar el reactivo con la muestra,
vale,
que hemos extraído, ¿vale?
Vale.
Entonces, también viene un bastoncillo.
¿Que es el que te tienes que meter por la nariz?
Eso sí, antes de hacer la prueba es importante lavarse las manos,
sí,
lógicamente. Y después sonarse varias veces la nariz.
Ah, vale.
Importante.
O sea, hay que sonarse antes,
sí,
vale,
sí,
varias
hay
veces.
Que hacer varias veces,
vale,
¿vale?
De acuerdo.
Bueno, entonces, con el bastoncillo se introduce en una fosa nasal,
sí,
bueno, se gira varias veces,
se gira
veces,
un poco,
después
en la otra, se gira también,
eso,
vale,
es. Y una vez que tenemos el tubito con el reactivo,
sí,
aquí,
metemos el bastoncito en el tubito con el reactivo,
también
perfecto.
Se gira varias veces,
sí,
y se deja durante un minuto,
un minuto, solamente,
eso es,
vale.
A continuación tenemos la placa, que hay,
sí,
que ponerla en una superficie plana,
bien.
Y una vez que tenemos la muestra,
sí, la ponemos
se introduce
en un huequecito que tiene aquí, el pocillo. Ah,
en
muy
el,
bien.
Pocillo.
El pocillo, tiene un nombre y todo. Que pone una S,
sí,
y ahí es donde se pone la muestra.
Tres gotitas.
Vale.
Suficiente.
¿Y cuánto tiempo tarda en decirnos si somos positivos o no?
El intervalo de tiempo es de 15 a 20 minutos máximo.
Máximo, es decir,
sí,
si no
máximo.
Ha salido nada en ese tiempo, es que algo ha fallado,
es inválido,
y
sí,
es inválido.
Exacto.
Vale.
Entonces tenemos la C de control,
¿sí?,
¿vale?, y la T de test.
Vale.
Entonces, lo que primero va a aparecer, y siempre es importante que aparezca,
¿sí?,
es la C de control.
Vale.
Significa que el test está bien hecho.
Ah, perfecto. ¿Pero qué sale? ¿Una rayita?
Una rayita.
¿De un color de rojo o de qué? Bueno,
de color,
que sea. Vale, una rayita.
Sí, no
la
sé.
C de control significa si sale, que está bien hecho el
que
test.
Que está bien hecho.
Ah, nos dice si está incluso bien hecho o mal hecho.
Sí, sí,
perfecto.
Sí. En caso de que
vale.
No salga esta rayita,
perfecto,
el test es inválido.
Perfecto. ¿Y después?
Y después puede aparecer o no. La rayita en la T de test.
Vale, ¿y si aparece?
Si aparece es que es positivo.
¿Y si no aparece
nada?
Si no
aparece es negativo.
Perfecto.
Todo esto en el intervalo importantísimo de 15 a 20 minutos máximo.
Vale, porque si ha pasado ese tiempo y no ha aparecido nada, es que el test es inválido.
Es inválido.
Algo
se ha hecho mal, o se ha hecho algo no funciona reactivo.
Adeli, en las tres últimas semanas, ¿cuántos más test estás vendiendo?
Pues yo creo que por lo menos se ha triplicado, uh-huh. si no... Se ha cuadruplicado,
O sea, ahora mismo, cada día, ¿cuánta gente viene a comprar un test de antígenos?
Pues ahora mismo, en proporción, quizá un 60 o 70%.
¿De la gente que viene a comprar la farmacia?
Gente en proporción, que vienen ¿sí? en general a por ¿sí? su medicación ¿sí? o demás. Y
un 60% menos, se lleva sí, test. Aunque sí, no sea sí, para sí. hacérselo inmediatamente, a lo mejor para tenerlos en
sobre
casa.
Sobre todo, claro. Anda, pensando en las reuniones familiares ¿sí? de ¿sí? estas fiestas, o bien en las cenas ahora de empresa, o incluso, ¿sabes qué pasa? Que ahora hay síntomas con gripe, con tos.
Para descartar si descartar. Es gripe, si es un catarro o si puede ser COVID.
Exactamente.
Vale, yo eso lo entiendo. La gente que lo compra, por ejemplo, para sus reuniones familiares o sus cenas de empresa, ¿tú qué le recomiendas? ¿Que se lo haga en un determinado momento? ¿Hay que hacerse unos días antes o cuándo? ¿Qué les aconsejas?
En el mismo día, ¿no?
En el mismo día.
Hay sí. como que apurar el momento de la reunión.
Vale. Apurar hasta sí, muy sí, cerca de la reunión.
Hay que hacer el mismo momento.
Bien. ¿Hay que hacerse más de uno? ¿O con uno sería suficiente?
Depende. Si has estado en contacto claro. con algún positivo en un momento dado... si tienes algún síntoma, depende de varios factores. Entonces, si incluso has estado en contacto con algún positivo y te sale negativo, yo sí que recomendaría que a los dos días se hiciesen de nuevo el test.
Claro, claro, claro. ¿Y tú crees que la gente, por las cosas que pregunta, porque al principio, cuando todavía no se... dejaban vender los test en farmacia, una de las cosas que se decía es que nos podían generar cierta sensación de falsa seguridad. ¿Tú crees que eso pasa? ¿O no? ¿Crees que la gente
yo creo
es responsable
que no.
en general?
Yo creo que es algo de... Al contrario, que nos sirve de ayuda y hubiese servido de mucha ayuda si no se hubiese retrasado tanto el que
se pusieran los test de venta
los
test
en farmacia. Yo creo que ha sido al contrario.
¿Y con esta demanda que tenéis ahora, tenéis miedo de que pueda haber desabastecimiento?
De hecho, a mí personalmente, varios laboratorios me han dicho que determinadas marcas ya no las tenían. O sea, uh-huh. sí que ha habido desabastecimiento.
¿Es por la alta demanda sí o por el problema que hay también con el tema del transporte? Con
por alta demanda, pero también efectivamente, porque vienen de China.
Sí.
Entonces, los problemas que tienen con transporte...
Claro.
Pues eso nos influye para mal también.
Decíamos antes el tema de cenas de empresa o cenas familiares, ¿no? Que mucha sí, gente va
sí,
a utilizar.
Sobre todo,
antígenos.
Incluso en los fines de semana, ¿sí? estos que ha habido en puentes ¿sí? y demás, que se han ido a reunir con familiares. ¿Sí? Sobre todo me llama la atención con gente, los padres, los abuelos. ¿Sí? Se han
más vulnerable,
más
¿no?
vulnerables y sí, efectivamente.
Mucha gente
venido.
Eso se ha hecho para eso. Sí. ¿Y tú recomendarías que ahora, una vez que han vuelto, por ejemplo, de este puente y que a lo mejor se han reunido con sus familiares o a lo mejor se han reunido con amigos o a lo mejor han celebrado estos días de alguna manera, ¿se volvieran a hacer un test?
Han estado en contacto. Sí. Yo creo que sí que no sería mala idea porque vienen otras próximas fiestas muy importantes y va a haber más reuniones y quizás sería buena idea.
Adeli, tú que llevas aquí 16 años, aunque esta farmacia lleva 50 años, ¿verdad?
Sí.
¿La heredaste de tu tío?
Sí, sí, sí.
Y entonces entiendo que tienes clientes que son casi de la familia, ¿no? Entonces
totalmente.
Estas cosas las comentaréis mucho, ¿no? Y te preguntan y tú le contestas y tal y cual. La gente, o sea, está contenta de poder tener esta herramienta. Accede a ella
totalmente,
y las está...
Totalmente, sí. 100%. O sea, nadie ha venido a decir ni nadie nos ha comentado... qué rollo que estos test los tengáis aquí. O sea, no, es que uh-huh. es todo lo contrario. O sea, todo el mundo
¿y si alguien
contento.
Da positivo, qué tiene que hacer? ¿Eso te lo preguntan?
Bueno,
oye,
claro.
si doy positivo, Adeli, ¿qué tengo que hacer después?
Hay que autoaislarse y ponerse en manos de médicos. Claro.
Llamar inmediatamente al centro de salud, ¿no?
Al centro de salud y sí, y sobre todo aislarse.
Eso te lo preguntan también. Oye, si diera positivo, ¿qué tengo que hacer, Adeli?
Sí.
Bueno, pues así es como se utilizan los test de autodiagnóstico. Tal y como nos lo cuenta Adeli, no parece tan complicado. A mí no me lo ha parecido, no sé lo que opinarán los oyentes. Y bueno, pues es una herramienta más para el control de la pandemia. Yo creo que es una ayuda más. Obviamente, si tenemos alguna sospecha, pues siempre será algo que suma en nuestra protección y en la de nuestra familia, y nos resta. Oye, Adeli, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu farmacia esta tarde.
Perdonad por los nervios.
No pasa nada, ¿ves? Luego ya al final, si es que es normal, nos pasa a todos, incluso a los que llevamos muchos años en esto. Te lo agradezco de verdad, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esta es la cuestión. Tampoco era, en principio, no parece complicado. Bueno, yo me voy a llevar uno de estos. No me lo he podido hacer en directo, de decirlo, que tenía la intención de hacerlo, aunque no tengo ningún síntoma, porque obviamente tenemos que estar con las mascarillas puestas todos aquí dentro, estamos en interiores y entonces no podemos hacerlo. Pero bueno, espero que hayamos sido lo suficientemente explicativos. Está Elena Fornas preparada. Hola, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Venga, vamos a la Mutua.
Vamos que sí, porque al igual que hay que tener los test ahí preparados para cualquier reunión familiar, que no está mal, me gusta este consejo. Bueno, ¿qué pasa si te quedas tirado con el coche? También habrá que tener a punto el seguro. Bueno, pues muy fácil. Coges el móvil, te metes en la aplicación de la Mutua y solicitas asistencia porque no tardan nada. Rápido, cómodo y fácil. Y es que en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues ya estás llamando al 91 555 5555, 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues estoy saliendo, he salido ya, de hecho, de la farmacia Delgado. Estoy, mira tú por dónde, recorriendo, la verdad es que el camino hacia la radio en una de las zonas, pues es que somos unos privilegiados los de COPE, porque, fijaos, estamos entre la Puerta de Alcalá y Cibeles, que es una de las zonas más bonitas de Madrid, a mi entender. Digo esto porque hoy, con los oyentes, contigo que nos escuchas, estamos hablando, pues, de esos monumentos, de, bueno, esas esculturas, pintura, puede ser, bueno, no sé, algo que tú esperabas en un sitio de una manera y cuando llegaste dijiste, pues me ha decepcionado, ¿no? O al revés, te has quedado absolutamente extasiado. Lo habías visto en vídeos, en películas, a lo mejor en fotos, y cuando llegaste, o sea, no te lo podías creer, era increíble, ¿no? Te causó un impacto tremendo. De esto hablamos hoy con los oyentes de la tarde, Fernando, Rosa, ¿y qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, dices bien, porque a veces la belleza no queda muy lejos.
Gente, yo vivo en Madrid. Y cada vez que paso por la Cibeles, se me acelera el corazón de lo bonita que es.
¿Y es verdad?
Fíjate. Ahora aquí al lado de la Puerta de Alcalá hay mucho peregrino que viene a la Puerta de Alcalá a hacerse una foto. Sí. Está ganando muchos adeptos la Puerta de Alcalá, antes no era tanto.
Bien bonita que es. Bueno, yo estoy un poco, vamos a cambiar de ciudad, nos vamos a Bilbao. Yo estoy Venga, un poco con Bilbao. Este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo la mayor desilusión que me llevé fue cuando fui a Bilbao a ver el Museo Guggenheim. Por fuera muy bonito y por dentro, cuando me meto en una de las salas, veo, digo, aquí qué es lo que hay. Y había el motor de una zaba en el centro. Y en otra sala lo que había un chorro de bloques de cemento. Digo, vaya tela con el museito. Total, que me llevé desilusión por completo, ¿vale?
Hombre, bueno, el Guggenheim es por fuera, es muy bonito, la zona de la ría está muy rescatada y lo otro es el arte contemporáneo, claro.
Lo que claro.
Abrimos aquí...
ese es otro debate.
Un debate, bueno...
Pero un debate importante, porque a mí me pasa lo mismo con el Matadero de Madrid, que tiene muchísima fama, el edificio muy bonito, pero dentro de las salas te puedes encontrar cuatro trapos colgados que no sabes lo que es. Será el arte contemporáneo, pero yo no lo entiendo.
Bueno, pues nada.
Ya estamos.
Con el arte contemporáneo, sí.
Mira,
hay cosas buenas y hay cosas muy malas.
Exactamente. Hablando de arte, viajamos a París.
Mira, pues en mi caso, más que monumentos, fue arte, fue pintura, para ser exactos. Y es que la primera vez que yo fui a París, que tenía 20 y pocos años, bueno, yo iba con unas expectativas terribles por ver cuadros de Dalí. Me encantaba Dalí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me decepcionó un montón verlos en vivo y en directo. O sea, me decepcionaron totalmente. Y en cambio, no me hubiese imaginado nunca Van Gogh y Matisse me enamoraron ya para los restos. No sé si por ideas o por lo que sea, te haces una composición de lugar de las cosas y se me rompieron los esquemas totalmente, para un lado y para el otro. Un besito.
Nuestra señora es una apasionada de la pintura, ¿eh?
Sí, desde luego.
Esta señora, pero es verdad lo que dice, es verdad lo que dice. Los cuadros hay que verlos, ¿eh? Las fotos, por muy buenas que sean, difícilmente, bueno, difícilmente dan fe de cómo es un cuadro de verdad o cómo son algunas cosas. Y los cuadros hay que verlo, hay que verlo. A esta señora le gusta Dalí, si le gusta
es
Matisse.
Es fácil enamorarse
y
de Matisse y de Van Gogh, también es verdad.
Yo creo que también.
Es fácil. Porque,
sí, pero bueno, luego el arte también es muy subjetivo,
sí,
como,
sin duda,
como dicen estos oyentes. Bueno, monumentos, yo qué sé. Mira, no comenté yo, por ejemplo, que me impresionó muchísimo la mezquita catedral de Córdoba,
hombre,
de Fernando.
Claro,
sí, pero la has visto 300 millones de veces, ¿no? En vídeos, en fotos, y cuando llegas dices, ya verás, no me va a gustar porque la he visto mil veces, o no me va a impresionar.
No, pero es que el espacio tiene algo de mágico. Sí, es un espacio en el que hay que estar en medio, no solo verlo, sino estar en ese bosque de columnas. Bueno, no voy a empezar a hablar de esto. Pues si no, se acaba el tema a la tarde, me como a Expósito, quito a Juanma Castaño y sigo explicando las tres ampliaciones, luego lo que llegó después, Almanzor, que hizo una chapuza. Otro tema, venga.
Bueno, otro tema, que sean los oyentes los que digan. Ese monumento que en algún viaje estabas deseando ver, porque, bueno, siempre quisiste verlo, yo que sé, el Empire State, por ejemplo, o el edificio Chrysler, ¿no? O tantas otras cosas, y llegaste y no te dio ningún impacto. Dijiste, pues me ha decepcionado, o todo lo contrario. Es lo que te estamos preguntando esta tarde, y Rosa, te voy a dejar a ti que digas el teléfono y lo demás, porque en el correo que me has enviado, es que estoy en plena calle, recuerdo a los oyentes, no viene.
No pasa nada. Yo,
por favor,
además,
no me acuerdo.
Los oyentes de la tarde saben perfectamente cuál es el WhatsApp de la tarde al que tienen que mandar sus mensajes. Y es el 607-150602.
Pues menos mal. Ahí está. Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Te oigo siempre.
Si tengo que escoger, me quedo, me quedo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero.
¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Y yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, lencería, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas... o si a fin de mes en lugar de... escucharas... ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas... Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este es un tiempo de juguetes y por eso el Ministerio de Consumo ha decidido, el Ministerio de Consumo, al frente del que está el ministro Garzón, ha decidido poner en marcha una campaña para evitar el sexismo de la publicidad y el sexismo con los juguetes.
¿Juguetes del mundo? Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niños.
Bueno, pues esta campaña lo que quiere es sensibilizar, señalar que no se puede encajonar el tipo de juguete que a un niño o a una niña le gusten, que no necesariamente a los niños le tienen que gustar los balones y que no necesariamente a las niñas le tienen que gustar las muñecas. Nos estamos pasando, o se están pasando las autoridades en esta especie de lucha contra el sexismo en los juguetes. Vamos a intentar responder esta pregunta con la ayuda de Cachi Gómez Ortueta, que es profesora de infantil en el colegio John R. Newman. Cachi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y con José Luis Beiztegui, que es sexólogo. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a irnos primero al colegio infantil. Cachi, recuérdanos cuáles son los años de infantil, que se nos han quedado ya un poco lejos.
Pues mira, el segundo ciclo de infantil es de los 3 a los 6 años, que es una edad en la que ya juegan mucho De 0 a 3 es el primer ciclo, que son todavía un poquito más bebés, aunque también juegan, ¿eh?
De 0, vale, bien, de 3 al 6, perfecto.
De 3 a 6.
Y entonces, vamos a ver, ¿se ve una clara preferencia hacia un tipo de juguetes en los niños y hacia otro tipo de juguetes en las niñas?
Pues mira, el niño y la niña son dos grandes exploradores a esta edad. Entonces, ellos quieren jugar a todo porque exploran el mundo y ven cosas que hacen determinadas personas de su entorno, como es el papá, como es la mamá, como es pues todos los ámbitos. Entonces, es verdad que ellos simulan comportamientos de la vida cotidiana sobre objetos y les gusta jugar, ahora soy papá, juego a que soy mamá, juego a que soy abuelo. Yo veo en general que todos juegan a todos, a todo, porque exploran mucho, pero luego tendencialmente hay dinámicas distintas. Los chicos juegan mucho a juegos de mucho movimiento, porque sí, no porque nadie les diga que jueguen así, y las niñas a juegos más tranquilos y más elaborados, por lo menos a estas edades. Pero ves a chicos que juegan a las cocinas, tan felices, que planchan, y niñas que cogen los coches
ya.
Y están encantadas.
O sea, están explorando en esta edad, pero se percibe, digamos, y hacen de todo, niños y niñas, pero se percibe una mayor tendencia, no a lo mejor muñecas o cocinas, pero sí más movimiento y en el caso de las niñas, más tranquilidad. Vamos a quedarnos con este dato, Cachi, vamos a hablar con José Luis Beistegui, como he dicho antes. José Luis, ¿hay una inclinación, genética o por identidad sexual hacia un cierto tipo de juguete, o esto es puramente género? Cuando digo género, me refiero a construcciones culturales sobre la identidad de hombre-mujer.
Bueno, pues yo en este caso no estoy para nada de acuerdo con el discurso ambientalista, culturalista, de tabula rasa, digamos, ¿no? Venimos al mundo con tabula rasa, planos del todo, ¿no? Y la cultura, la educación, el ambiente, lo que nos mete es ahí, nos formatea las cosas, ¿no? Esto, decir esto ahora mismo es un dislate, quiero decir, tampoco es un dislate, al igual decir que estamos determinados y que la cultura y la educación y los ambientes no influyen en nada, ¿vale? Yeah. Entonces, ambos son dislates tremendos, ¿vale? De alguien que no, bueno, pues que no ha tenido en cuenta pues varios experimentos que se han hecho a este respecto, y sobre todo al respecto del juego infantil, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que no somos tabulas rasas, de que tenemos una programación interna, un formateo, hay un sesgo sexual, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no en el sentido, vamos a llamar, maximalista de esto, pero sí en que hay un sesgo, y la palabra sesgo lo dice todo, ¿no?
Ya.
Entonces, si nos vamos al tema de los juguetes y del juego infantil...
Decías que se habían hecho experimentos. Sí. ¿Cuáles son las conclusiones de esos experimentos?
Bueno, pues de los experimentos, yo sobre todo estoy como más activista y más determinado a una conclusión dentro de las dos. Una, bueno, los experimentos son famosos, Melissa Hines y Alexander en la Universidad de Texas con monos verdes, y luego hubo una replicación en el 2008 con monos rhesus, ¿no? Bueno, entonces digamos que desde el punto de vista de los juguetes estereotipados como masculinos o como femeninos,
sí,
se vio que los monos masculinos cogían y preferían los juguetes estereotipados culturalmente como masculinos, y las monas al revés, ¿no? A mí esto, bueno, no es que no me importe, pero ya. Sí, me parece una conclusión que está y tal. Luego se replicó en el 2008 con Hassett, Shibet y Wallen, y también dieron los mismos resultados, ¿no? Pero yo creo que en este debate lo importante no es a qué juegan los niños,
¿sí?,
sino a cómo juegan a lo que sea. Cómo juegan, no a qué, sino cómo. Es decir, ¿a un niño se le pueden regalar muñecas y ollas de cocina? Pues por supuesto que sí, y si las pide, pues más, ¿no? Que juegue a lo que quiera el niño. ¿Y la niña puede jugar con camiones y con pistolas? Pues que juegue si quiere, ¿no?
Sí.
La cuestión es que el niño y la niña no van a jugar igual con una muñeca ni con un coche en movimiento. ¿Por qué? Por lo que decía mi compañera antes, ¿no? Es decir, hay una especie de programa interno del juego que tiene un sesgo claramente sexual. Quiero decir que si un niño juega con una muñeca, pues estupendo será, pero con la muñeca igual termina destrozada la muñeca, igual le da contra las paredes, o igual hace de ella un coche, ¿no? Y si la niña juega con una pistola, con un coche tal, igual lo mima, o igual le da besos, o igual lo cuida, o igual también lo rompe, porque le ha dado por romper, ¿no?
Entonces, ya. Y tú dices que eso no es cultural, que eso es, digamos, genético.
Yo lo digo categóricamente.
Ya.
No,
sí,
perdón,
dime.
Digo... la parte segunda, ¿eh?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
juegan
sí.
los niños y las niñas? No, ¿a qué juegan? Yo en ese sentido estoy muy a favor de que a los niños se les den juegos de todos los tipos y colores, y si ellos precisan, un niño precisa una peluca o precisa un juego de cosméticos, ya. pues que se le regale, por supuesto. O sea, una cosa no quiere decir la otra, ¿eh?
Becachi, ¿tú coincides con esto? Que el modo de jugar, no los juguetes, el modo de jugar es diferente en chicos y chicas.
En general, sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi clase tengo chicos que en casa hay un bebé y ven, o sea, el niño imita lo que ve en el mundo que le rodea. Si el niño ve que en casa papá y mamá le cuidan, le miman, le acunan, él con el bebé de plástico del colegio hace sí. lo mismo. Porque Ajá. el niño reproduce el mundo real. ¿Me entiendes? Luego hay un niño más nervioso, pues que evidentemente usa el muñeco pues para lanzarlo por el aire, porque cree que el bebé se divierte con ese tipo de juego.
Ya.
Pero ellos, yo veo que intentan reproducir y sentirse que son adultos. A eso juegan ellos.
Ya. José Luis, nos dice Cachi eso, la imitación del mundo adulto en el juego.
No niego la imitación del juego, digamos, del modelaje adulto en el juego, no lo niego, porque también está incorporado y es muy probable que así sea, pero yo sigo siendo categórico en que niños y niñas, o sea, hay un sesgo sexual. Estamos, digamos, pertinaces a negar el sexo, a negar la diferencia, a negar el sexo. Y el sexo no es algo baladí, el sexo no es un adorno. Lo saben los médicos, que ven que hay enfermedades mucho más probables y con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres. Lo ven los profesores de infantil, que saben que las niñas adquieren el lenguaje mucho antes que los niños. Lo ven los de las asociaciones de autistas, que ven que por cada 10 niños, niñas autistas, hay 7, 8 que son niños. Entonces, el sexo importa, el sexo no es un adorno. Ya. Eso es lo que quiero decir yo. Entonces, más allá de negar como si estuviéramos en bandos opuestos, yo no estoy en ningún bando opuesto. Ya. Yo, por supuesto, que admito, yo soy psicólogo, o sea, quiero decir, admito, y es la carrera o la disciplina que más se ocupa de los ambientes y de las cosas que inciden en nuestro cerebro y en nuestro tal. Pero he investigado, he estudiado, y no puedo negar que hay una, bueno, determinación innata en ciertas cosas, ya. que es un sesgo, repito. No vamos a encontrar nunca un cerebro masculino ni un cerebro femenino. Nunca lo vamos a encontrar porque eso no existe. Lo que sí existe es un sesgo sexual.
Ya. José Luis Beizegui, gracias por haber estado con nosotros. Cachi Gómez Ortueta, gracias también por traernos
pues nada,
los dos
gracias.
A la tarde, no un debate de digamos ideológico, sino muy pegado al terreno, basado en la experiencia, en un caso de una profesora de infantil, en otro caso de un psicólogo. Gracias a los dos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, ya ves que nos interesa siempre, ya sabes tú que nos interesa siempre aquí en la tarde de COPE, no hacer debates ideológicos, sino que cuando se plantean estos problemas, hablen los que tienen experiencia, los que tienen contacto directo, en este caso, con los niños.
Pues sí, cuestiones y problemas que se plantea la gente que nos escucha aquí cada tarde. Como esto, fíjate que te voy a contar, la energía eólica, fíjate qué interesante, se ha convertido en la principal fuente de electricidad en España en 2021. Supera la energía nuclear en lo que es un hito histórico, porque desde 2013 no había ocurrido lo mismo. En aquel año se unieron factores como que los vientos en España soplaron especialmente fuerte y que cerró la central de Garoña. Aún faltan 22 días para que acabe este año, pero la ventaja que le saca la eólica a la energía nuclear, que es la segunda más importante producción de megavatios, ya hace imposible de recortar esta ventaja. Pero fíjate qué dato. Ayer miércoles, la eólica alcanzaba un nuevo récord al superar por primera vez en la historia los 20.000 megavatios de generación instantánea, según datos de Red Eléctrica Española. Esto supone que los aerogeneradores españoles han producido más del 23% del total de energía del sistema eléctrico. Bueno, claro, con el alto precio de la luz, ¿no? Pues todos nos preguntamos si este cambio de tendencia puede ser significativo de cara al futuro. ¿Pueden las energías renovables empezar a liderar la producción de energía en un futuro próximo? Paco Valverde es experto en energías renovables de Menta Energía. Hola, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿hasta qué punto es importante que la energía eólica supere a la nuclear como primera productora de electricidad durante este año? Es un dato que, como decimos, no se producía desde el 2013.
Bueno, no deja de ser un dato y no deja de ser, bueno, pues un dato para la estadística. Pero, como bien decías tú en la entrada, esto es algo que nos vamos a ver cada vez más a menudo, de manera más frecuente. porque ten en cuenta que esto ha sido posible gracias a que, bueno, pues de unos años para acá se ha ido instalando pues más generación eólica. Y bueno, pues de cara al futuro está el PNIEC, que a 2030 dice que la energía eólica se debe duplicar más o menos la potencia, ¿no? Uh-huh. Quiere decirse que año tras año iremos viendo generación cada vez, generación eólica cada vez a un mayor ritmo.
Me sorprenden algunos datos de lo que estamos contando. Por ejemplo, que ayer mismo, miércoles, esta energía eólica alcanzaba un nuevo récord, decimos, al superar por primera vez en la historia los 20.000 megavatios de generación instantánea. Todos recordamos que ha sido un puente con muy mal tiempo y mucho viento. O sea, esa es una cuestión que yo creo que podemos apreciar todos, ¿no? Tanto expertos como no. La otra cuestión viene por ahí, por lo que tú estás diciendo. Claro, también es verdad que hay más instalaciones ahora que hace unos años, ¿no?
Claro, sí, ya. Sí, o sea, y eso cada vez va a haber más. Esperemos que días de viento haya alguno que otro a lo largo del año, con lo cual estos récords se irán batiendo. Tampoco va a ser lo habitual de un día tras otro, ¿no? Pero sí que lo iremos viendo pues cada vez con mayor frecuencia. Y la verdad es que el de ayer sí que fue un día especial. Ten en cuenta que se batió no solo el récord de potencia instantánea o de generación de energía en una hora, que efectivamente pasaron los 20 gigavatios. Es que fue se batió récord de generación diaria también. Generaron unos 430 gigavatios y nunca antes había generado tanto. Siempre antes días máximos habían quedado por 410 y tal, o sea que es un doble récord. Y efectivamente ya, aunque ya no se generara nada más de energía eólica, ahora mismo y la energía nuclear siguiera a su ritmo, la energía nuclear ya no sería capaz de pillar lo que ha producido ya durante todo este año la energía eólica. Entonces tenemos este año ya con total seguridad la energía eólica como primera fuente de generación.
Bueno, es una buena noticia, es un buen dato, pero claro, todavía queda trabajo por hacer. ¿Cómo debería evolucionar en los próximos años?
Pues es lo que te comentaba. Está el PNIEC, que es el Plan de Energía y Clima, y aquí define un poco pues los objetivos ambientales y eso que implica en el sector de electricidad ir eliminando fuentes fósiles de lo que es la entrada del sistema. Y esto se elimina por la vía de la instalación de renovables. Hay que tener en cuenta que las fuentes de energía más barata ahora mismo son las renovables. Uh-huh. Y cada vez que entra un megavatio hora en el sistema, está desplazando un megavatio hora a renovable, o por así decirlo, barato, sí, en el sistema, está desplazando un megavatio hora más caro del sistema. Y estos megavatios hora son los provenientes de fuentes fósiles.
Claro, es que esta es la cuestión importante y que nos preguntamos todos, ¿no? Como consumidores, que haya una, bueno, que se den datos como este y que esto vaya a más, porque como tú dices, el viento no lo podemos controlar, pero sí las plantas, ¿no? De energía eólica que se vayan poniendo, o de energía solar o de otro tipo, sí, de energías renovables, y la gestión de esa energía. Si eso, con eso arrinconamos, necesitamos tirar menos de otros megavatios, de otras energías que son muchísimas más caras, además de más contaminantes, más caras, bueno, pues será que se abaratará, ¿no? Que va a nuestro favor, ¿no? De que se abaratará el recibo de la luz.
Luego también depende un poco de más circunstancias, ¿sabes? Porque ayer, por ejemplo, se batieron todos los récords, hubo una generación eólica muy grande, pero a nivel de precios, pues tampoco hemos visto los precios más bajos del año, por ejemplo.
¿Y por qué?
Hacen falta otras cosas, que se den otros factores. Si en vez de ayer, ayer fue festivo y eso fue importante, pero si hubiera sido un domingo o hubiera sido un día de primavera, ahí probablemente sí que hubiéramos visto unos precios muy, 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 muy bajos. Porque
de golpe, de un día para otro, por esto que estamos hablando de la producción eólica.
Sí, sí. Uh-huh. Porque depende de otros, el precio depende de otros factores, ya, como puede ser la demanda, una demanda muy importante. Sí, sí. Y del precio de los países que tenemos alrededor, sobre todo de Francia. Fíjate qué curioso que ayer, que entró mucho viento, lógicamente los precios bajaron y nuestro mercado se puso mucho más barato que el francés. Entonces les exportamos al 100% por las interconexiones.
Bueno, sin duda muy interesante, ¿no? Detenernos en estas cifras, estos datos y la aplicación práctica, en definitiva, que es la que todos esperamos, que bueno, al final consigan abaratar, cuando sea, ¿no? Nuestro recibo de la luz con energías, como vemos, además de más baratas, por supuesto, totalmente sostenibles. Así que, bueno, a ver qué pasa, a ver si seguimos dando este tipo de datos, este tipo de récords más a menudo, porque seguro que es bueno para todos. Paco Valverde, experto en energías renovables de Menta Energía. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo, Pilar.
En unos instantes aquí en la tarde nos vamos hasta la Antártida. Siempre pensamos en ese paraíso blanco como algo puro, como un ecosistema protegido, que lo es. Pero fíjate, se han encontrado altas concentraciones de mercurio en los pingüinos de la Antártida, lo cual supone un problema, es una llamada que algo está pasando, algo malo. Bueno, pues de esto vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en el Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre,
¡wow!,
y tres gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja.
No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la melienda.
Y ahora, a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.